Muy bien, Vanessa, 8:24 minutos. El doctor Camilo Sánchez es el presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones, de Andesco. Doctor Sánchez Ortega, buenos días.
Muy buenos días y muy complacido de estar con ustedes. Y nos sentimos muy contentos de ver que están dándose cuenta que el problema es de tomar decisiones. Aquí nosotros lo que venimos pidiendo hace mucho tiempo es que se nombren los 6 funcionarios de la CREC, que son donde tenemos que tomar las decisiones técnicas para avanzar en estos procesos. La segunda cosa que estamos diciendo es que el gobierno asumió la opción tarifaria. Son 5 billones de pesos que se comprometió el presidente de la República y su ministro para entregar, pero no se ha entregado, son simplemente anuncios. Son 2.7 billones que se van a poder entregar a la costa para los estratos 1, 2 y 3. Era para todo el sector, pero simplemente ahora por las mismas circunstancias se dejó para ese 1, 2 y 3, que es importante, pero ahí simplemente esos recursos no han llegado, por consiguiente no han bajado las tarifas en esa proporción. Por eso también le estamos pidiendo al gobierno que deje de los 5 billones, ya que va a tener 2.3 que no va a poder entregar, uno para pagar las pérdidas. Y con eso podríamos bajar el 20% aproximadamente de las tarifas de la costa, mientras se hace la tarea que se tiene que hacer en la CREC, porque es que es el problema. Hoy no se toman decisiones, hoy se toman decisiones políticas, y esto puede ocasionar problemas muy graves hacia el futuro. Hoy estamos hablando de que hay unos costos altos, pero el problema es que no tengamos la energía porque no han entrado los proyectos. Yo le repito, por ejemplo, la colectora, que es muy importante para que entre ese proceso, son un año, dos años mejor dicho, son 100 semanas las que se requieren después de que tengamos la licencia ambiental en firme para que entre ese proyecto, y no va a entrar sino hasta puro final del gobierno, lo que nos va a preocupar mucho más porque la oferta sigue disminuyendo con respecto a la demanda. Y hoy también tenemos que repetir, hay que tener una algo muy importante para la gente, que es el consumo. Tenemos que disminuir el consumo. Sabemos que en la costa hay calores muy grandes, pero tenemos que disminuirlos y tenemos que hacer propuestas como estas y sentarnos con los gobernadores y alcaldes, porque los empresarios somos los más preocupados. Nosotros sabemos que los incrementos por encima de la inflación son peligrosos porque la gente no tiene cómo pagarlos.
Sí, doctor Sánchez, usted hace una radiografía interesantísima. Alcanzo a tomar nota de 4 puntos que usted dice que necesitaría solución urgente para poder afrontar esta crisis, pero yo quiero preguntarle por un mensaje que creo, no se lo encuentro en su cuenta de X ahora, pero creo que lo publicó el alcalde de Humay Turbay de Cartagena, donde dice que el precio de energía en bolsa en julio se duplicó y que eso es inaceptable y que esa es la causa de que los recibos de luz se hayan disparado en la costa Caribe. ¿Eso es cierto? ¿Eso pasó? ¿Y esa es la causa de que el recibo hoy esté tan costoso para las familias caribeñas?
No, yo quiero contarle que es que son verdades a medias. Usted sabe que la bolsa, o sea, en Colombia se hacen negociaciones bilaterales y más del 80% de las negociaciones se hace con tiempo. 1 y 2 años anticipados para tener ese producto vendido y comprado por los diferentes actores del sector. Pero el 20% y menos representa la parte de bolsa. Así que no es verdad que simplemente el valor de la bolsa sea el que haya aplicado para todo el sector. Es un pedacito, pero nosotros tenemos que buscar medidas para esto. No es simplemente decir que hay que poner techos, porque simplemente eso es incorporarlos en un mercado que es de oferta y demanda. Aquí hay también empresas que no han hecho la tarea bien. Han dejado para último momento comprar los recursos de energía y por consiguiente eso hace que compren caro lo que hubieran podido hacer si lo hubieran hecho anticipadamente. Ahí nosotros estamos trabajando y por eso es importante la CREC.
Claro, por eso es que es importante la CREC. Efectivamente nos decía la presidenta de ACOGE, Natalia Gutiérrez, hace pocos días que el 85% de los despachos de energía son contratos a largo plazo, es decir, que únicamente el 15% se negocia en la bolsa de energía. Pero es que aquí la propuesta que viene desde la costa atlántica es ponerle un tope para que sea máximo el 5%. ¿Es eso posible, doctor Sánchez, que pasemos de tener el 15% de los despachos que se negocian en bolsa a solamente el 5%? Y si es posible también que el resto de electrificadoras del país puedan moverse a tener contratos a largo plazo?
Pues lo más importante es que este es un mercado que ha funcionado durante los últimos 30 años. Aquí tuvimos el problema del fenómeno del Niño, ya pasó, y hemos tenido disminuciones en estos procesos. Aquí lo que tenemos que tener también es conciencia que se necesita la CREC. Yo repito, porque es que parece que fuera algo obvio, pero es que son 6 personas que tienen que trabajar para sacar el indexador, los mejores resultados con la bolsa y todas estas cosas, pero no están trabajando, no están haciéndolo. Por consiguiente, hemos tenido un desgobierno en ese proceso y por consiguiente hemos tenido estos resultados. Hoy le estamos diciendo al gobierno, ya se lo aplaudimos, dio la opción tarifaria, y repito, son 5 billones de pesos que se comprometió el gobierno, pero no los ha entregado. Hasta ahora va 1 billón de pesos. Por consiguiente, no ha bajado como debía bajar la tarifa. Estamos pidiéndole, meta 1 billón de pesos en las pérdidas, que es el otro problema para la costa. La costa se incorporó la pérdida, que es mucho mayor que el resto del país, y por consiguiente casi un 30% del valor en la tarifa. Y la otra parte, el consumo. Pedirle a la gente que tengamos una política de no despilfarro. Es necesario cambiar nuestro consumo, porque la fórmula es sencilla. P por Q, y el Q está creciendo al doble del resto del país en la costa, y ahí también tenemos que tener un mejor manejo.
Pero doctor Camilo, yo entiendo que hay que ahorrar energía, lo que pasa es que es muy distinto, y usted nos lo dice, es distinto ahorrar energía en Bogotá, ahorrar energía en Barranquilla o en Montería. Son ciudades que tienen temperaturas de 40, 41 grados, es realmente muy complicado el ahorro de energía. ¿Cómo puede hacer una persona que necesita o un aire acondicionado o un ventilador, que necesita la nevera al máximo de enfriamiento porque de otra manera se le dañan sus alimentos? ¿Cómo pueden ahorrar agua, cómo pueden ahorrar luz, perdóneme, los habitantes de la Costa Caribe? ¿Ese llamado no termina siendo un poquito difícil de cumplir?
No, es que fíjense también las cifras. Hemos visto cómo ha crecido últimamente el consumo en la costa. Anteriormente era el 1,5%, ahora estamos al 2, 2,5% por encima del resto del país. Lo que necesitamos nosotros también es tener una política, y por eso es importante nuevamente la CREG, porque tenemos que construir ahora con viviendas que no tengan materiales que calienten tanto como lo están haciendo hasta el momento. Tejas de zinc no tiene que construirse en la costa. Tenemos que pintar las casas de blanco. Tenemos que cambiar los electrodomésticos y hacer una campaña con el gobierno nacional para que los electrodomésticos que están ahí sean los que menos consuman. Tenemos muchos electrodomésticos viejos donde tenemos, como los vehículos, chatarrizarlos y ayudar con unas campañas donde les podamos dar unos mejores elementos que además van a mover la economía. Y lo más interesante, sacar mayor proyectos que no han entrado. Yo le repito, el gobierno nacional nos dice que tenemos que hacer proyectos, pero dígame qué, este gobierno, qué proyecto ha entregado o ha hecho. No ha entregado ni siquiera la colectora, que sería el más importante, y es el que queremos hacer, y viene de gobiernos anteriores. Así que nosotros lo que queremos es más oferta.
Sí, pero sobre eso le quiero preguntar, porque dijo XM que han entrado 40 nuevos proyectos a dar energía este año, 32 de ellos de generación entre plantas solares y térmicas y 8 de transmisión. ¿Al fin que están entrando o no están entrando proyectos, doctor Sánchez?
Están entrando proyectos muy pequeños. Todos esos proyectos son maravillosos que entren y los necesitamos. Pero el proyecto más importante se llama la colectora. Ese es el que nos va a entregar la gran cantidad de energía eólica y solar que hoy está en el papel y que no ha entrado al centro del país. Nos dijeron que ya nos dieron la licencia ambiental. No es verdad. Todavía no está en firme. Y después de que quede esa licencia, son 100 semanas, 2 años largos más o menos, que vamos a estar para que entre la energía. Y como sigue creciendo la demanda, muy seguramente, si la oferta es menor que la demanda, quiere decir que los precios muy seguramente van a incrementarse. Por eso hay que tener una campaña diferente con el gobierno, y tenemos que no asustar a los inversionistas. Tenemos que ayudar para que este sector, que salvó del apagón al país, no lo tratemos mal, que no le digan que es igual que los narcotraficantes o que estamos haciendo, como dijo el ministro, que estaban teniendo, le estábamos quitando los recursos a la gente sin darse cuenta que los empresarios somos los más preocupados y queremos que el usuario no se le incremente los servicios por encima de la inflación, porque son impagables, y eso es malo para la suficiencia financiera de las empresas.
Doctor Sánchez, sobre la opción tarifaria, dice usted que no ha llegado todavía mucha de esa plata prometida por el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. Yo recuerdo que él dijo, mire, nos comprometemos con tanta plata, 2, 3 billones de pesos, es una plata que va a asumir el gobierno nacional del presupuesto, pero necesitamos que ya mismo las empresas bajen los recibos de la luz a la gente, es un compromiso. Al final no es un tema como de confianza, ¿por qué no empiezan a bajar las tarifas? El mismo ministro reconoció pues que ese trámite se demoraba un poquito para tener esos recursos disponibles. ¿Por qué no han bajado las tarifas si ya hay un compromiso del gobierno de entregar ese dinero?
Pues ya bajó la primera parte, bajó 4 y 4.4% fundamentalmente por el mercado y por esa primera parte de ese billón de pesos que a través de Findeter se entregó como un crédito de tasa compensada. No se entregó como se dijo, que es sin crédito y sin costo. Simplemente se entregó en la primera parte 1 billón, pero falta 1.7. Por consiguiente, si esos recursos se entregan, sería muy rápido, pero no podemos avanzar porque la CREG no ha tomado la decisión para presentar el proyecto para tener un artículo único donde se puedan entregar los 2.7 billones de una sola vez. Claro que se quisiera hacer por las empresas, pero eso es capital de trabajo. Necesitamos entregar qué empresa tiene la disponibilidad de tener 2 billones de pesos para poderlos entregar en este momento. No tienen esos recursos y por consiguiente es fundamental que se entregue. Y la otra parte, dar 1 billón de pesos de esos 5 billones en las pérdidas. La costa, el 30% aproximadamente es el incremento que se tiene por cuenta de ese tema. Ese tema también lo tenemos que modificar. Es un tema fundamental para que sea mucho más equitativo en la costa y para que no tengamos que asumir esas pérdidas todos los demás Colombia, los demás personas en la costa, que les está costando realmente bastante poder pagarlo.
Doctor Sánchez, mañana precisamente por esta crisis energética que enfrenta la región Caribe habrá en Barranquilla una reunión entre los generadores de energía y también varios comisionados de la CREG. Estarán, pues al menos los que están nombrados, estarán acompañando el encuentro junto a varios alcaldes de esta zona norte de Colombia. ¿Cuáles son las expectativas que se pueden tener frente a este encuentro si usted dice que hasta que no haya quórum pues no se puede hacer nada? Por lo menos quórum en la CREG.
Sí, lo más importante es ponernos de acuerdo en cuáles son las soluciones que realmente son efectivas. No solamente pensar que es porque la bolsa es la que nos está dando, ya les explicábamos que era entre un 15 y un 20% el impacto que tiene sobre el valor. Lo importante es las pérdidas, por ejemplo, es muy importante tener que avanzar en los proyectos y hacer todo lo necesario para que tengamos mucha mayor oferta en este momento para este proceso. La otra parte, que Ecopetrol cambie también su política para que podamos generar y encontrar más petróleo y gas en Colombia, ya que tenemos una de las opciones más importantes al frente de Santa Marta, cuando tenemos un proyecto gigantesco donde podríamos aumentar nuestras reservas. Y acuérdense que Colombia tiene que tener mucho gas, porque nosotros tuvimos las térmicas trabajando a más del 53% y nos salvaron de un apagón. Pero si no tenemos el gas, también eso va a tener un incremento en la tarifa. Así que nosotros lo que queremos es tener soluciones. Lo que más queremos es que no suban las tarifas, repito, y lo más interesante, que trabajemos en equipo y que el discurso sea coherente, no simplemente un irrespeto, como nos han dicho, que esas empresas están tratando de adueñarse de los recursos de los usuarios, cuando los usuarios son nuestra razón de ser. Si no existen usuarios, no hay empresas y por consiguiente no habría mercado.
Es Camilo Sánchez Ortega, presidente de Andesco, con nosotros, la Agremiación de Servicios Públicos en Colombia, sobre la crisis por el aumento en las tarifas en la costa Caribe. Doctor Sánchez, muchas gracias.
Un abrazo para todos y ojalá que logremos con los gobernadores y alcaldes y el gobierno trabajar para que bajen las tarifas, para que tengamos una CREG trabajando y para que los colombianos entiendan que lo mejor que nos puede pasar es tener mucha más oferta que demanda. Muchas gracias.
Y aquí leí los puntos que usted nos deja sobre la mesa, doctor Sánchez. Gracias, Víctor. Según el DANE, en julio, interesante esa estadística, se ve que la tarifa de los precios de la energía está bajando en muchas ciudades del país.
Sí, estamos analizando los datos de inflación, salieron anoche y cuando miramos el componente de los servicios de electricidad se vio una caída en las tarifas de energía en promedio a nivel nacional solo en julio de 0,58%, pero cuando vamos y miramos por ciudades, por ejemplo en Cúcuta cayó 0,34%, miremos ciudades de la costa, por ejemplo Cartagena cayó la tarifa de energía 2,31%, en Barranquilla 2,67%, en Santa Marta cayeron las tarifas de energía 3,62%, solo para citarle algunos ejemplos, esto en julio. Sin embargo, cuando vemos el acumulado del último año, pues vemos variaciones superiores al 20, al 30% y de pronto por eso pues la gente, es muy poquita esa reducción frente a todo lo que ha subido últimamente la tarifa de energía y por eso pues seguramente persisten los malestares de la gente en el Caribe colombiano.
Mire, Paola, el primer punto, Camilo Sánchez dice, necesitamos una CREG funcionando. El presidente se queja porque dice que le tumba los nombramientos, porque lo que hay es un interés de las empresas para siempre poner allí sus fichas y que le nombra académicos y que se los tumban las altas cortes. Entonces, por un lado, no. Por otro lado, se comprometió el gobierno a pagar la opción tarifaria, que era una gran noticia, la dimos hace unas semanas. 5 billones de pesos. Y nada, sí, dos, y se los embolataron. Tres, no hay proyectos entrando en funcionamiento.
Sí, y cuatro no grandes de consumo. Por lo menos como colectora, claro, exactamente. Que esa, pues le sabemos más difícil, su argumento fue clarísimo, pues vaya y desconecte usted la nevera y se le pudre la carne, el pollo, todo en un segundo, eso no es tan fácil. Apagar los aires acondicionados, los ventiladores en un momento de calor tampoco es tan sencillo. Lo de grandes proyectos, la colectora, pues sí, efectivamente nos decía el doctor Sánchez que se necesitan que entren grandes, porque decía XM que han entrado cerca de 40 proyectos, pero al parecer son todos muy pequeños, 32 de ellos de generación, pero es muy pequeño una vez más, y 8 de transmisión. Frente a la CREC, bueno, hace 3 días ya tienen quórum, ya hay un cuarto comisionado nombrado en propiedad, que es lo mínimo que se requiere para tener quórum, William Mercado, que entró precisamente a la Comisión de Regulación de Energía y Gas, y ojalá próximamente se tomen medidas porque son ellos los que tienen la sartén por el mango. Y finalmente el tema más importante, de verdad, qué embolatada la de los 5 millones de pesos de la opción tarifaria, es que eso es una billonada, 5 billones, esa opción tarifaria, recuerde usted, Ricardo, fue la que se dio en la pandemia para aliviar y aplazar en el tiempo el pago de las facturas de luz, principalmente a los estratos 1, 2 y 3. Se les prometió a las compañías de energía del país que el gobierno iba a poner ese billete, iba a poner esa plata, que se la están debiendo hoy las comercializadoras y distribuidores a los generadores. Pero ¿cómo así que fue un anuncio muy bonito para la galería en el papel y que nada que les han desembolsado esa plata? Eso es mucho, son 5 billones, que eso sí ayudaría a cubrir un hueco muy grande, sobre todo en la costa, de los cuales 2.7 billones irían a la costa para los estratos justamente 1, 2 y 3. Es decir, mucho tilín tilín y pocas paletas, y por eso es que estamos en la situación que estamos, y por eso la gente en la costa, padre, es que sufre con las tarifas de luz como lo sufre.
No, por supuesto, Ricardo, Aurelio, 8:40 minutos.
Pero es que esto sí es la discusión eterna que llevamos durante 2 años. El presidente Petro le prometió a los 10 millones de habitantes de la costa Caribe que iba a rebajar las tarifas de energía. Víctor nos lee ahora, bajó el 0,5% en Cartagena, por decir algo. Eso no es nada. Aquí estamos hablando de una carga insoportable para la mayoría de los hogares, las industrias y los comercios, porque no son solamente los hogares, también es el sector productivo que pierde competitividad, que tiene que asumir costos cada vez más crecientes. Entonces, ¿el gobierno qué hizo? En el plan de desarrollo volvió a tomar el régimen especial tarifario para la costa Caribe. Este es un asunto que el doctor Sánchez omite en su intervención, y entonces Petro recoge esa medida que incluye meter dentro de la tarifa, meter en la factura las famosas restricciones, las pérdidas no técnicas, etcétera, etcétera, algo que aquí ya hemos hablado. El gobierno tiene que entrar a resolver este problema, no puede ser como lo están haciendo ahora. Recuerda que hace poco registramos que en Maicao se reunieron los de aire con otros no sé qué y con el alcalde, y que entonces los subnormales, y aquí ya habló el gerente comercial de aire y dijo que sí. No, ahora ya vamos en que la pelota la tienen las alcaldías. Hay un parágrafo en el plan de desarrollo que dice que para cubrir esas debilidades el gobierno nacional podrá hacer uso de dinero de las regalías y del presupuesto general de la nación. ¿Cuál es la tardanza para actuar de esa manera? A los operadores les han ofrecido a lo sumo créditos baratos en Findeter. Créditos baratos en Findeter que no van a resolver el problema, que lo aplazan. Llevan más de 2 años aplazando la solución de este problema. Lo hicieron en el plan de desarrollo y no lo aplican ahora en el plan en concreto, y la gente sigue pagando tarifas antes que comprar comida.
Pero no se preocupen, no, esto va a cambiar cuando modifiquemos el escudo. Eso, ahí sí ya todo se resuelve. Esto también,
claro,
que
temas
tiene
importantes,
a la...
temas
claro,
de fondo.
Cuando modifiquemos el escudo
esos
y pase
temas,
la ley,
esos temas que afectan a 10 millones de colombianos son menores, Mara Consuelo. Esos temas de la luz, no. Los temas importantes son los temas filosóficos. Saber qué pasa con el orden justo y la libertad. Esos temas importantes. 8:42, Alberto.
No, es que yo estoy pensando yo pienso en Santa Marta. Perdónenme que sea tan localizado. Y estoy pensando en la gente que no puede pagar esas tarifas, punto. Es decir, ¿qué estamos esperando allí? ¿Qué estamos esperando que pase qué en el Caribe colombiano? Yo ya comienzo a preguntarme, porque es que lo van a solucionar, lo van a solucionar, lo van a solucionar, y no pasa nada. ¿Qué están esperando que haga la gente?
El doctor Camilo Sánchez dice, con 1 billón de los 5 que manden, que paguen, disminuiría el 20% del valor de la tarifa.
Ya eso se nos
pero además, no, claro, pero además no se comprometieron a hacerlo. No lo han hecho.
Claro, ya lo anunciaron.
Pero no ha resultado no ha resultado tan fácil arreglar los daños que dejó el gobierno del presidente Duque, ¿no? Son más complejos y más difíciles de los que pareciera y de lo que algunos reconocen.
Pero hay que intentar,
claro,
enormes,
no, pero adicionalmente, porque en la pandemia le íbamos a cortar la luz a la gente para que se muriera del calor, encerrada.
Esta modalidad, esta modalidad de trasladarle las pérdidas a quienes pagamos el servicio de energía, se la inventó el gobierno del presidente Duque. Algún tecnócrata de ese gobierno se le ocurrió esa magnífica idea para garantizarle a los distribuidores de la energía, a los que se les asignó ese servicio, pues que tuvieran sostenibilidad económica. Pero claro,
durante
que
la pandemia,
que no era así.
En pandemia, Héctor, porque... durante la pandemia, para que la gente encerrada no se muriera del calor.
Estamos hablando de dos cosas distintas, María Consuelo. Estamos hablando de una cosa que llamaba...
Estoy hablando de la opción
una
tarifaria.
Cosa que fue... Exacto, y yo estoy hablando de otra cosa, que es el traslado de las pérdidas a quienes estamos pagando el servicio. Son dos cosas distintas. Yo nunca critico las medidas que se tomaron durante la pandemia, incluso si las considero equivocadas, porque me parece que era una situación en la cual pues nadie sabía cómo enfrentar y probablemente se podían cometer errores. Entonces, eso que llaman la opción tarifaria, pues evidentemente la gente no tenía con qué pagar su servicio en ese momento, no podían dejárselo cortar, porque al tema de la pandemia no podíamos agregarle que la gente no tuviera acceso al servicio de energía, y eso me parece bien y eso tendrá que resolverse de alguna manera. El invento que equivocadísimo del gobierno del presidente Duque fue el de haber trasladado las pérdidas, es decir, que la gente que no pague el servicio se lo pagamos los que sí pagamos el servicio. Eso obviamente se vuelve impagable.
No, pero
para
eso,
los que
eso
sí
estaba así desde
para
siempre.
Los que sí lo hacemos.
Ese componente es el
componente. No, no, eso no estaba así desde de ninguna manera.
Sí, señor.
Eso no estaba así de ninguna manera. Eso se adoptó en el plan de desarrollo del gobierno del presidente
las
Duque.
Las pérdidas de energía, y efectivamente en la costa son 30% superiores al resto del país, o les pesa un 30%, mientras que en el resto del país esas pérdidas pueden pasar, si mucho, el 10%. Y lo que pasa en la costa es que esas pérdidas es porque se roban la luz, pero no necesariamente eso viene del gobierno
con lo que yo estoy
desde
diciendo.
Antes, esa
claro
fórmula
que sí.
Enlazaba esas pérdidas.
No.
A ver, Paola,
para que no confundamos a los oyentes. Para que no confundamos a los oyentes.
Está echando la culpa políticamente al gobierno de Iván Duque.
Para que no confundamos a los oyentes.
Y Paola nos está diciendo que eso viene desde mucho tiempo atrás.
Claro, pero entonces déjeme explicar para que no confundamos a los oyentes. Si una persona, por ejemplo, coge un cable y se roba la luz, hace una conexión pirata para no pagarla, y lo hace en Bogotá, esa pérdida la asume la empresa. Quienes pagamos en Bogotá no tenemos que pagar la luz que ese señor se roba. Si eso ocurre en el Caribe, quienes pagan la luz tienen que pagar la energía que ese señor se roba. Eso para garantizarle a la empresa que va a tener sostenibilidad económica, dada la circunstancia que describe Paola correctamente, que es que desafortunadamente en el Caribe esas pérdidas, esos robos de energía, pues impactan en un porcentaje mucho más alto que lo que ocurre en otras regiones. Pero eso es lo que tiene reventada a la gente que paga el servicio de energía en el Caribe. Esa fórmula, porque eso fue lo que le incrementó al menos en el 40% el valor final del servicio. Y claro, ahora hay que conseguir, ustedes oyeron las cifras, se la oía Paola hace un ratico, 5 billones que estamos reclamando al gobierno. En otros casos, cuando es algún subsidio o alguna cosa, decimos, bueno, ¿y dónde está el estudio del impacto fiscal? ¿Y quién ha estudiado esto? ¿Y qué dice el Ministerio de Hacienda? Aquí estamos diciendo, bueno, ¿y por qué no han sacado los 5 billones de pesos y los han girado? Claro que los van a tener que sacar y los van a girar, porque a la gente no se le puede dejar sin servicio de energía.
¿Pero cuándo?
Pero este...
Héctor, llevan meses
pero este
esto.
Es un,
hicieron el anuncio hace 2 meses y nada.
Cuando se logren conseguir, no se le olvide que estamos en una dificultad fiscal, en una dificultad
pero ya los habían
compleja.
Anunciado, Héctor.
Y yo espero que la resuelvan pronto, porque entre otras cosas yo sería muy beneficiado si lo hacen. Pero... Pero para que pongamos esto en el punto correcto, esto no es un problema que generó el gobierno del presidente Petro por estar pensando en si cambia claro el escudo o no. Claro, este es un problema que generó el gobierno del presidente Duque, al que muchos aplaudían.
Sí, lo que pasa es que debería concentrarse en la solución de los problemas reales y pero no al de asuntos si lo como generó. Saber si le mete o no le mete el orden justo al escudo. Creo que la energía del gobierno debería concentrarse en solucionar esto. No en sentarse a filosofar, Ricardo, y en echar globos y mirar para el cielo porque soy demasiado importante de y esos temas margen, menores, logísticos, si urgentes, problema, son para los mortales y no para los inmortales. Luis Ernesto, al margen, 848.
Al margen de si el problema lo generó Duque o lo está generando este gobierno, la realidad es que ahí está la madre de todos los problemas. Si cada vez que alguien se conecta de manera fraudulenta a la red y roba, se lo facturan a los demás, pues las tarifas solo van a subir. Y entre más suban, y esta es la tragedia porque es un círculo vicioso, entre más suban, más personas van a desistir de pagar y van a buscar una conexión fraudulenta porque esa es la cultura en la costa, lamentablemente. Pero adicional a eso, porque los operadores las empresas no van a tener un incentivo por optimizar y evitar el robo. Como si pasa en Bogotá, por ejemplo, si usted ve la empresa de acueducto de Bogotá, Ricardo, tiene una sugerencia dedicada exclusivamente a optimizar las pérdidas, a evitar que haya pérdidas, a ver por qué canales se pierden, a ver si hay usuarios que están tratando de defraudar, que alteran el contador, etcétera, etcétera. Cuando la fórmula consiste en que lo que otros se roben lo pagan los que sí son serios y puntuales en el pago de sus facturas, pues la empresa deja de tener el incentivo económico a controlar esas pérdidas. Entonces, si eso no se corrige, pueden girar billones, Ricardo, los 5 billones u otros 5, y va a seguir siendo un hueco, un barril sin fondo.
Pero ojo que el tema no es simplemente ahora decir que la cultura de la costa es no pago, porque no es cierto. Es decir, hay unos comportamientos de ese tipo, de acuerdo, pero no es la cultura de la costa, y te aseguro que en otras regiones también pasa. Pero yo creo que el problema es más serio, porque no solo son las altas tarifas, también es el mal servicio. Entonces, hay una cantidad de variables que hay que entender y que no se pueden resolver tan simplemente diciendo, no, es que la cultura de la costa es de no pago.
8:50 minutos, Aurelio, ¿me decía algo?
Sí, es que dice Héctor que tenemos que tratar el problema con toda precisión, y yo coincido con él. Y para ajustar bien la precisión, digamos que el problema sí lo creó Duque, pero ojo, Petro en el Plan de Desarrollo 2022-2026 calcó, copió el mismo artículo, Héctor. O sea, Duque lo creó y Petro lo acogió, lo asumió y nos creó el lío que tenemos. O sea que seamos bien precisos con esto y agreguemos una cosa más. El tema del no pago en la costa tiene que ver con un fenómeno además de pobreza. Es que estamos hablando de que el 60 o el 70% de los barrios de la costa Caribe son subnormales. Y entonces cuando usted, si usted no va a modificar una estructura de precios para que la gente que tiene los menores recursos pueda acceder al pago, pues de verdad yo no veo cómo se pueda resolver. Y no es mucho pedir al gobierno tampoco que saque una plata. No, porque es que no se les olvide algo. En el parágrafo del plan de desarrollo dice que puede sacar plata de las regalías. Las regalías no hacen parte del presupuesto general de la nación, son una bolsa aparte. Luego usted puede sacar de ahí, porque el gobierno no saca para paliar, para ayudar, para moderar, para mejorar, para entrar en una nueva fase de facturación, limpiando todo lo que sea malo, por supuesto. Pero si no entramos a una nueva fase donde se siguen conservando todos los márgenes de utilidad, todas las ganancias, y fuera de eso, todos los lastres que aquí hemos dicho, pues esto no tiene ninguna posibilidad de arreglo, y es un gobierno que lo único que ha hecho es decirle a las comercializadoras, aquí les presto una plata en fin de ter. Eso no tiene solución, esa es la realidad de lo que está pasando.
Sí, y ataca a las generadoras diciendo que son como Pablo Escobar porque las ganancias son absolutamente astronómicas. Vanessa, me llama la atención lo que dijo el doctor Camilo Sánchez al final. Dice, algunas empresas comercializadoras de energía compraron tarde la energía en bolsa. Es decir, hay empresarios y hay empresas grandes que se encargan de la distribución de la comercialización de la energía que están comprando apenas. Como eso es a futuros, Vanessa, deberían haberlo comprado hace meses o años. Obviamente les está saliendo mucho más caro porque hoy el precio de la energía en bolsa está disparado por una razón. porque en junio y julio tuvieron que prenderse las termoeléctricas debido a que tanto que se habló de que llegaba el fenómeno de la Niña y unos aguaceros impresionantes en el país, pues no ha llegado lo suficientes. Y el país tuvo que generar energía a través de las termoeléctricas. Así que el asunto tiene muchas aristas. Aquí solamente se culpa una parte de la cadena, pero no se ven otras partes de la cadena. Usted tiene, me tiene cifras sobre el robo de energía, sobre las pérdidas en la costa Caribe. ¿Esto se ha disminuido según lo que dicen las estadísticas oficiales?
Pues recordemos que a partir del plan de desarrollo del presidente Iván Duque, al Caribe colombiano le cobran este componente de pérdidas dentro de la fórmula tarifaria. En algún momento se llegaron a pagar incluso 200 pesos por cada kilovatio hora consumido por este componente que corresponde a las pérdidas técnicas y no técnicas, a lo que se pierde en el camino, pero también a los que otros desafortunadamente roban con conexiones fraudulentas. En estos momentos el cobre está en 109 pesos por cada kilovatio hora consumido. Estamos hablando de un precio de kilovatio promedio en 1.100 pesos. Esto equivale al 9%. A partir de los operativos que se han hecho para encontrar a estos grandes ladrones de energía, por así llamarlo, pues se ha logrado avanzar mucho y con esto se ha disminuido el robo y el pago cada vez es más bajo, o por lo menos así puede notarse. Pero es que llamo la atención, por ejemplo, sobre el componente de generación, que en estos momentos corresponde al 36% del total de esa tarifa que estamos cancelando, y el de la opción tarifaria es el 18%. Si sumamos generación y opción tarifaria, estamos hablando que el 54% de lo que estamos pagando los costeños corresponden a estos dos rubros que son bastante altos, y si le suma el de las pérdidas es el 63%. Quizás por eso nos golpea tanto esto que muchos han llamado como una injusticia tarifaria. Pero a propósito, Ricardo, de esos altos precios, lo que ha manifestado la empresa Aire es que han tenido que comprar la energía en modo prepago, por así llamarlo, debido al poco flujo de caja que han tenido ante el incremento que se ha dado en el no pago por parte de las llamadas zonas especiales o de subnormalidad eléctrica, donde recordemos han estado aplicando los periodos de continuidad, que no son más que suspensiones masivas de energía hasta por 6 horas diarias.
Pero Vanessa, eso tiene otra arista. Hay gente que hace negocios con la cédula, y entonces si usted no tiene músculo financiero para invertir, entonces le queda muy complicado, y eso también hay que verlo, y eso también hay que mirarlo y analizarlo, y saben a quiénes me estoy refiriendo. 8:55 minutos en